Romanos capítulo 5. Esta ha sido una semana maravillosa, pero el tema de este año ha sido un poco extraño. Hemos aprendido de armadura para una batalla. Y la batalla es una realidad, aunque nuestras armas no son ni carnales ni visibles. Pero los enemigos existen y las fortalezas son actuales, por eso parece una fortaleza. El concepto de la fortaleza viene de 2 Corintios 10:3, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se ve en este pasaje que en muchos casos luchamos con pensamientos. Pensamientos en contra del conocimiento de Dios. ¿Pero cómo es esto? Es que nuestro enemigo estaba derrotado cuando Cristo ofreció a sí mismo, dando su vida en la cruz para muchos. Como dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese sacrificio en la cruz realmente dio el golpe mortal a nuestro enemigo. Pero aunque está bien derrotado, aún tiene un arma. El diablo solamente tiene una manera de venir robando, matando y destruyendo. Y esto es su capacidad de mentir y de engañar. Así que el mensaje de hoy no es muy largo, como prometí. Solamente tiene 3 puntos. Primero, la batalla por la verdad. Segundo, en Cristo o en Adán. Y 3, una nueva identidad. Número 1, la batalla por la verdad. Aun cuando la armadura está presentada, el primer elemento de la armadura es el cinturón de la verdad. Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. No es accidente que la verdad es el primero, antes que todo. Eso es porque el enemigo viene atacando con engaños y con mentiras, siendo el padre de mentiras. Y así empezó con Eva, en el principio, mintiendo sobre la naturaleza de Dios, insinuando que Dios estaba guardando algo bueno de ella. Y que para realmente probar lo emocionante era necesario experimentar con lo prohibido. La iglesia misma existe para proteger y preservar la verdad. Cuando San Pablo escribió a Timoteo, un joven, se presentó la iglesia así. Primero de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de verdad. Trabajamos aprendiendo la verdad, defendiendo la verdad, proclamando la verdad. Hasta Cristo, cuando oraba por sus discípulos, oraba por su preservación en la verdad. En Juan 17:14, Cristo estaba orando y dijo, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. La lucha es para la verdad. Y esa verdad está atacada en todos lados. Casi todo el mundo está en su contra. Nosotros tenemos que tener un poco de cuidado, o mucho, en todo lo que aprendemos. San Pablo dijo en otra parte, Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. La verdad es para nosotros un tesoro, porque en la Biblia la verdad es una persona. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo nuestro Señor pudo hablar a ti porque aunque sufrió tentaciones, jamás caí en pecado alguno. Y aunque se murió de manera horrible, se resucitó después de 3 días comprobando que todas sus doctrinas eran verdaderas. Bueno, esto es el primer punto, que para nosotros la verdad es sumamente importante, un tesoro. Y es un tesoro que siempre está bajo ataque. Por esto luchamos. Punto número 2. En Cristo, o en Adán, si estaba aquí cuando leyeron un texto de Romanos, esto le va a explicar. En la verdad de las Escrituras se enseñan la doctrina de la representación. Esto quiere decir que es posible que tú seas representado delante de Dios por otro. Como por ejemplo en la corte, tu abogado puede representarte. Pero en el gran libro de Romanos, San Pablo hablaba mucho sobre Adán y sobre Cristo, como nuestros representantes. Y esto es una de las grandes verdades que nuestro enemigo siempre trata de atacar o de confundir. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ahí está hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿De qué está hablando aquí? La razón, hermano, amigo, la razón de que tú eres una persona susceptible al pecado, a imperfecciones y hasta a la muerte, es porque tu representante compró esto para ti. Es que cuando Adán pecó, su pecado afectó a todos sus descendientes, incluyendo a nosotros. Y por eso entramos en este mundo con la naturaleza de Adán, siguiendo su ejemplo en el pecado y finalmente en la muerte. Bueno, cada madre puede comprobar eso fácilmente con su propia experiencia. Aun cuando los bebés vienen como angelitos inocentes, en poco tiempo se empiezan a gritar, a mentir, a pelear con otros. Es que han recibido por herencia el carácter de Adán. Y si esto era toda la historia, sería una historia terrible. Pero eso no es toda la historia. Porque en el mismo contexto habla San Pablo de la manera en que muchos ya no tienen a Adán como su representante, sino que ya tienen a Cristo. Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia. Eso es el título del mensaje de hoy. El don de la justicia. No es algo ganado por sus méritos, es un don. Recibiendo el don de la justicia, te puedes cambiar tu representación. En vez de estar representado por Adán, el caído, te puedes estar representado por Cristo el triunfante. Se llama el don de la justicia porque Dios te va a recibir como que la justicia de Cristo fuera tuya. Eso se llama la buena nueva o las buenas noticias. Y es algo que nuestro enemigo siempre quiere atacar. En fin, la Biblia entiende todos en este mundo como personas que están o en Adán o son personas que están en Cristo. Y solamente tengo un punto más. Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los hijos, los niños, que reciben ese don de la justicia, de repente van a tener una nueva identidad. Punto número 3 y final. Una nueva identidad. Leyendo el Nuevo Testamento vas a encontrar muchos pasajes que hablan de los que están en Cristo. Y estas personas en Cristo son personas que tienen esa nueva identidad. Por ejemplo, uno de nuestros favoritos es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así habla la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. En Cristo tenemos la nueva identidad. Y somos diferentes. Y esto tiene muchas implicaciones. Estamos transformados. ¿Pero qué quiere decir las cosas viejas pasaron? Es que muchos de nosotros vivíamos antes en toda forma de pecado, hasta de vicios, muchas formas de inmoralidad. Pero ahora, lo que antes era nuestro gozo, es ahora para nosotros algo repugnante. Y lo que antes era repugnante como el servicio a nuestro Dios, ahora es un gran gozo. Es que esto es parte de nuestra nueva identidad. Y no solamente tenemos una nueva identidad ahora, sino que tenemos una nueva ciudadanía. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y todo esto de cambiar tu representación o de cambiar tu identidad tiene grandes implicaciones en tu vida. Es que Cristo enseñaba en muchas partes que en el futuro habrá un gran día de juicio. Esto es su expresión en su verdad. Por ejemplo, Cristo dijo en Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Solamente por una palabra. Imagínate algo peor que una palabra. Dios es justo. Y el pecado siempre tiene que encontrar su recompensa. Por esto dijo nuestro Dios, mía es la venganza, yo pagaré. El hecho de que nuestro Dios es un Dios de amor no va a cancelar el hecho de que también es un Dios de justicia. Cristo dijo en otra parte, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Existe una resurrección de condenación. Esta es la verdad de Cristo. Pero es algo que deseamos evitar porque será terrible para los que aún están en Adán. Como su representante, los que no han encontrado su nueva identidad en Cristo. San Pablo también predicaba mucho sobre el día del juicio. ¿Y cómo será? Cuando San Pablo fue a Grecia, a Atenas, predicó a muchos filósofos, no tenía miedo de nadie para entrar con la verdad de Cristo. Dijo, como está grabado en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Estaba hablando de Cristo, pero ni mencionó el nombre de Cristo. Estaba entrando en lo básico con gente que no sabían nada de las Escrituras. Pero esto será un día espantoso para los que aún son hijos de Adán, o peor, que son hijos del diablo. Pero con tu nueva identidad, ese día no será amenaza alguna. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Otra vez, en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Con nuestra nueva identidad, todo es diferente. Ya la ira de Dios no es algo que va a consumir a nosotros, porque toda esa ira ha caído sobre nuestro representante, Cristo Jesús. Y por esto tenemos tanto amor por Él. Y siempre estamos dispuestos a servirle y hasta adorarle. Pero hay aún más dimensiones de esa nueva identidad. Ahora nosotros tenemos grandes propósitos en este mundo. Y de una manera u otra, vamos a dejar nuestras huellas. Cristo dijo a sus seguidores en una parte de Mateo, dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y hermano, no dice que debemos de ser la luz o la sal del mundo, sino que ya somos. Es parte de nuestra nueva identidad. Y por esto es natural para nosotros dejar un impacto en nuestra cultura o en nuestra sociedad. Cuando tu identidad está en Cristo, no vas a vivir como una persona derrotada. Eso no es tu identidad, sino como una persona victoriosa, como San Pablo explicó en el libro de Romanos, en Romanos 7:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, no hay duda en esto, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, otra vez en Cristo, Jesús nuestro Señor. Es tu identidad. Vivir no como vencedor, sino más que vencedor. Y cuando las Escrituras hablan de no solamente vencedores, sino más que vencedores, no es un sueño, no es una fantasía, sino que es gran parte de nuestra identidad en Cristo. Y hay más, muchísimo más. Más que se puede cubrir en un solo mensaje corto como estamos presentando hoy, pero por esa razón sigamos estudiando la palabra semana tras semana, avanzando, creciendo en esa nueva identidad. ¿Has aprendido cómo vivir una vida de gratitud en vez de siempre andar quejando, murmurando, de algo que no va conforme a tus deseos? Esto es parte de la nueva identidad en Cristo. Primero Tesalonicenses 5:18. Dad gracia en todo. No dice da gracia por todo, pero da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra vez en Cristo. ¿Quieres sentir cerca de Dios, en su presencia y no tan lejos? Pues esto también es parte de la nueva identidad en Cristo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y se pudiera multiplicar ejemplos toda la tarde. Pero hermanos, cuando estás estudiando tu Biblia en casa, cuando encuentras esta expresión en Cristo o en Cristo Jesús, nótalo y sepa que está hablando de algo magnífico, porque está hablando de tu nueva identidad. Conclusión. Los que vivan en Cristo saben que las promesas de las Escrituras son ciertas y confiables, y para ellos hay muchos. Pero tal vez hay alguien aquí que no está en Cristo, o simplemente no sabe, no está seguro. Si esto es tu caso, queremos orar para ti en unos momentos, para que tienes que entender que esa nueva identidad no es algo que tú puedes ganar trabajando o merecer por tus méritos personales. Es un regalo. Como hemos visto, es el don de la justicia. El don no es algo que tú puedes comprar. Estamos redimidos por la justicia de otro, de Cristo, y no de nuestra propia justicia. Por esto, en el bautismo nuestro llevamos una túnica blanca, representando la realidad de que estamos cubiertos de la justicia de otra persona, la justicia de Cristo, que es en realidad una justicia ajena de nosotros y de nuestros méritos. Último versículo cerrando, Efesios 2:8-10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si tú estabas salvado por tus obras, por tus méritos, te pudieras gloriar. Miren lo que yo hice. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras vienen después de recibir la nueva identidad, no antes. Pero aquí otra vez se ve esa expresión gloriosa en Cristo. Y si tu hermano, amigo, deseas saber por cierto que estás en Cristo, el triunfante, y no en Adán el caído, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias por ese gran día, Señor. Toda la gloria de esa semana es tuya, Señor. Por medio de tu obra, es obra tuya. Has tocado muchas vidas en estos momentos. Los niños están aún recibiendo una bendición. Y si hay alguien aquí, Señor, no está segura si está en Cristo o si son hijo de Adán o hijo del diablo, ayuda a esta persona a reflexionar en esta tu verdad, esa verdad por la cual estamos luchando, defendiendo, propagando. para que las vidas sean transformadas y se entran en la vida de abundancia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.